En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las tres reflexiones que hemos tenido el día de ayer pueden aplicarse sin mucha diferencia a las comunidades masculinas o femeninas. Hemos hablado de tentaciones que pueden tener los superiores. Hemos hablado de los grandes olvidos, considero yo, grandes, significativos olvidos de nuestro tiempo. El olvido de la abnegación, por ejemplo, o el olvido de la poesía. Entonces, eso se aplica tanto a comunidades masculinas como femeninas. Y luego hemos hablado de las disculpas que alejan de la cruz. Utilizamos cuatro palabras en un sentido mnemotécnico para referirnos a cómo hoy se oculta, se disimula el lugar de la cruz y las consecuencias que eso trae para nuestra evangelización y un poco también para nuestra propia vida en comunidad, aunque ese aspecto falta desarrollarlo más. Esas fueron las tres reflexiones de ayer. También para este día, con la bondad de Dios, queremos tener tres reflexiones, pero esta vez vamos a tomar tres puntos que se aplican más específicamente a comunidades femeninas. Vamos a guiarnos por tres palabras que son muy cercanas a la experiencia de vida consagrada femenina. Vamos a referirnos a la virginidad consagrada, vamos a referirnos al ser hermana y vamos a referirnos al ser madre. Virgen, hermana, madre, son expresiones muy propias de la vida consagrada femenina. Pero hay que reconocer que la primera de ellas hasta cierto punto se ha olvidado. Es una cosa un poco irónica porque las religiosas hasta, digamos, el Concilio Vaticano o un poquito después tenían prácticamente el monopolio de ese lenguaje. Es decir, referirse a una persona consagrada a Dios en virginidad casi que aludía automáticamente a una religiosa. Pero muchas religiosas, no sé cómo sea la situación en esta congregación, presumo que es mejor de lo que he encontrado en otras partes, muchas religiosas hoy intentan definir su ser de otra manera. Yo creo que hay un malentendido bastante serio ahí, porque, por ejemplo, en el estilo del trabajo de inserción por los pobres, parece que no había como un lugar específico, como un lugar propio para lo que llamamos virginidad consagrada. Las virtudes de una religiosa inserta, ese es el término que suele utilizarse en el ambiente de la teología de la liberación, la religiosa inserta en su trabajo con comunidades de base o en su trabajo por los pobres, esa hermana seguramente se ve como a la luz de otros modelos, Tal vez el modelo de los profetas, tal vez el modelo de los líderes comunitarios, de los líderes sociales. Y esto ha tenido su impacto. Fíjate que en la primera mitad del siglo XX encontramos esa famosa encíclica Sponsa Christi. Es una carta del Papa a las religiosas. Y el título mismo está indicando la primacía que tiene el lenguaje esponsal y por consiguiente el lenguaje virginal. Desde el título en adelante, el Papa evidentemente quiere que la religiosa se mire a sí misma ante todo como esposa de Cristo. Pero repito, esa terminología ha ido desapareciendo, no del todo, pero ha ido desapareciendo. Y la parte irónica es que mientras que eso sucede con las religiosas, hay laicos, o más exactamente, mujeres laicas, que encuentran en la vocación virginal y en la espiritualidad virginal un modo de ser en la iglesia. De hecho, estos años posteriores al Concilio Vaticano II han visto la renovación del llamado Orden de las Vírgenes. O sea que es una cosa un poco extraña, un poco irónica. Quienes tenían como casi por posesión ese título de virginidad consagrada, es decir, las religiosas, parece que lo están rechazando, lo están echando al olvido. No todas, pero sí muchas. Y mientras tanto, seglares, mujeres laicas, descubren la riqueza de esa vocación. Entonces, este es el primer punto que yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta en la reflexión. Yo creo que cada una tiene que preguntarse si su primera definición delante de Dios es esposa de Cristo. Si tú tomas tu ser de religiosa y estás a solas con Jesús, o estás a solas en oración, o simplemente estás a solas, tu primera mirada hacia ti misma, ¿cuál es? Repito, en el estilo de la teología de la liberación, la primera respuesta sería algo como: soy profeta del reino de Dios, o soy testigo del reino de Dios, o soy un agente de pastoral, o soy un agente de cambio, de promoción humana, de transformación social. Es muy importante responder a esta pregunta. Y yo realmente les invito a que en este día, en el que las distintas temáticas giran en torno a lo femenino, no dejes de responderla. Bendito sea Dios, estamos en un ambiente y con un horario que facilita esa reflexión. ¿Cuál es tu primera definición de ti misma? ¿Cómo describes tu vida? Suponte que tienes que contarle a alguien tu vida. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Uno se puede imaginar una historia como esta. Vamos a suponer que de niña tenías un muy buen amigo, un buen amiguito en la escuela primaria. Eso ya fue hace unos cuantos años, sobre todo para el caso de algunas. Tenías un buen amigo en la escuela primaria, pero vamos a suponer que la familia de él se mudó a otra ciudad, nunca volvieron a verse, Y después de 20, 30, 40 años te vuelves a encontrar con ese que fue tu amiguito en la escuela. Él tiene su familia, tiene su esposa, sus hijos. Tú te hiciste religiosa. Él en algún recodo del camino dejó la fe, no le interesa, o simplemente es un católico no practicante. Y tú le vas a contar a esa persona por qué optaste por aquello que optaste. Y tú le vas a contar a esa persona cómo te ves a ti misma. Ese es el primer punto en esta reflexión. ¿Cuál es tu primera manera de definirte? Pasemos al segundo punto. Tomemos la palabra consagración. A este retiro le he puesto como título general algo muy, muy global: vidas consagradas. Vidas consagradas. Te hago esta pregunta. ¿Qué quiere decir consagrarse? ¿Qué significa eso de consagrarse? Nos damos cuenta que consagrarse es un verbo que está relacionado con el adjetivo sagrado. Consagrarse es volverse sagrado, entrar en el ámbito de lo sagrado. ¿Y lo sagrado qué es? Lo que está reservado para Dios. Si uno se pone a mirar con más detalle cómo usa la iglesia la palabra consagración, uno se da cuenta que básicamente la palabra consagración se refiere a dos cosas. Se refiere a los sacramentos y se refiere a la decisión de reservarse para Dios. Entre los sacramentos, el bautismo evidentemente nos hace pueblo santo y es la consagración fundamental. Pero si miramos luego dentro del pueblo de Dios, a quienes se llama consagrados, nos damos cuenta que consagrado se llama al que ha recibido el sacramento del orden o al que ha decidido reservarse para Dios. A veces las dos cosas coinciden. Por ejemplo, si alguien es al mismo tiempo sacerdote y religioso, en cierto sentido tiene esos dos sentidos, esas dos maneras de consagración. Pero también encontramos personas que son sacerdotes y no son religiosos, y encontramos, por supuesto, religiosos o religiosas que no son sacerdotes. Lo que quiero destacar es que hay dos modos de hablar de consagración dentro del pueblo de Dios. Aquellos que reciben el sacramento del orden y aquellos que se reservan para Dios. Pero si luego uno mira dentro del derecho y dentro de los documentos de la iglesia, ¿a quiénes considera la iglesia como gente que se ha reservado para Dios? La respuesta incluye siempre un voto de celibato, un voto de castidad, un voto de virginidad. Es decir, reservarse para Dios es ante todo reservar el corazón para Dios. Y uno se da cuenta por qué. Porque resulta que la gran diferencia entre nosotros, religiosos, y otras personas, no es tan fácil de encontrar en los otros dos votos. De los tres votos clásicos en la iglesia, pobreza, castidad, obediencia, nos damos cuenta que aquel que de una manera más nítida muestra que alguien se ha reservado para Dios es el hecho de haberse resuelto a no tener en su corazón un primer lugar para nadie que no sea Dios. Y esto le da un cierto lugar único, esto le da un lugar singular al voto de castidad. Porque resulta que si hablamos de pobreza, es un hecho que muchas personas, de manera voluntaria, pero más a menudo involuntaria, tienen que pasar por circunstancias de carencia mucho mayores que las nuestras. Si hablamos de obediencia, nos damos cuenta que, por ejemplo, en cualquier organización se necesita un grado de obediencia, cualquiera. Incluso en una empresa, en una fábrica, ahí no manda todo el mundo. Y luego tenemos las instituciones militares, en las cuales suele haber una obediencia mucho más clara que ya la quisieran muchas provinciales. Entonces, lo que realmente caracteriza a la vida consagrada es la consagración del corazón. Y este es el segundo punto que desearía que nos quedara bastante claro. La consagración del corazón. Es decir, reservarse para Dios es algo que ya tenemos por el bautismo. Por el bautismo somos un pueblo elegido y un pueblo santo. Pero si luego miramos dentro de ese pueblo, reservarse para Dios significa reservar el corazón para Dios. Y esto es exactamente lo que pide un voto de castidad, un voto de virginidad. Lo cual indica que de alguna forma el corazón de la consagración está en ese aspecto virginal. O sea que en realidad se equivocan las religiosas que pretenden definir su ser básicamente por lo que hacen. Tú no puedes definir tu ser por tu hacer. Y ese es el error que cometen algunas religiosas fascinadas con una espiritualidad que tiene sus aspectos positivos, ni más faltaba, una espiritualidad de anuncio y de construcción del reino de Dios. Eso es bello, pero definir tu espiritualidad, definir tu ser por tu qué hacer, es un gran error. Como consagrada, lo esencial que tú tienes no es lo que tú haces. Lo esencial tuyo no es lo que tú haces. De hecho, el hacer va cambiando de mano en mano y tendremos que prepararnos para otros cambios que pueden ser más drásticos. Muchas comunidades religiosas han nacido a raíz de un servicio de asistencia, asistencia a los indigentes, a los huérfanos, a los niños sin educación, a las niñas sin capacidad de acceder a una formación, asistencia a los enfermos, asistencia a los ancianos. A través de esos servicios de asistencia, la vida religiosa se ha acreditado dentro de la sociedad, porque presta un servicio a esa sociedad. Pero los servicios de asistencia los pueden tomar otras personas, mal o bien, pero los pueden tomar. Los colegios los puede tomar el Estado. Lo hará bien, lo hará mal. Lo hará tal vez con un propósito de indoctrinamiento, tal vez, pero lo puede tomar. Lo mismo sucede con los ancianos, con los hospitales, con los huérfanos. Un país donde dramáticamente se ha visto esta transformación en el curso del último siglo, transformación que ya es casi completa, es Irlanda. Durante siglos enteros, la Iglesia Católica era una especie de Estado paralelo. Era la gran muleta del Estado. Entonces la Iglesia Católica cumplía una cantidad de funciones que uno pensaría son más propias del Estado. La Iglesia proveía de la salud. La Iglesia proveía educación. La Iglesia cuidaba a los huérfanos. La Iglesia recibía a los ancianos abandonados. Pero poco a poco se va entrando y se va imponiendo un concepto, el concepto de seguridad social. Y de acuerdo con ese concepto, es responsabilidad de toda la sociedad, es un deber de la sociedad, y no simplemente una buena voluntad de unas cuantas personas. Es deber de la sociedad responder por el bien de todos sus miembros. Entonces hubo en Irlanda una comunidad muy fuerte, en todo sentido, en número de vocaciones y en la presencia de sus obras, las Hermanas de la Misericordia. Y ellas tenían el hospital más grande de Dublín, que se llamaba precisamente Madre de la Misericordia, y el título iba en latín, Mater Misericordiae. Tenían su tremendo hospital, que es una construcción monumental. Pero ese hospital en este momento ha pasado al gobierno. Muchas escuelas, por una decadencia vocacional sostenida, por un invierno vocacional que no acaba, muchas escuelas y colegios y escuelas de religiosas están ahora en manos de laicos. Muchas veces lo que han hecho las hermanas, por ejemplo las dominicas de Mugross, lo que han hecho ellas es, ya quedaron unas poquitas, mayorcitas, bastante mayorcitas, muy mayorcitas de hecho. Ya ellas se dieron cuenta que no podían ni ser rectoras, ni prefectas, ni profesoras, ni nada. Entonces tomaron esta decisión. Vamos a arrendar el colegio a unos laicos. Entonces hay una especie de sociedad limitada o alguna fórmula encontraron. Y un consorcio, un grupo de laicos, es el que dirige el colegio. Ellos son los que dirigen el colegio. Entonces, ese colegio que era de dominicas y que todavía tienen el escudo de Santo Domingo en su saco o blazer o como se llame, ya no tiene una sola religiosa. Un día salía yo de mi centro de estudios, Milltown Institute, y me encuentro una cantidad de jovencitas, niñas de colegio, con el escudo de la orden. Me acerqué y con todo respeto y curiosidad les pregunté que dónde estudiaban y por qué tenían ese escudo. Les dije que yo era dominico. No entendieron qué significaba que yo era dominico. Para ellas eso no significa nada. Llevan el escudo como llevar cualquier cosa. Igual podrían llevar el signo de la paz, o podrían llevar cualquier cosa. Los castillos de Dublín. Entonces los colegios que eran de religiosas han pasado casi completamente al Estado. Ancianatos, pues eso no existe. Ahora de lo que se habla es como de casas de enfermería, nursing homes. Y los nursing homes, pues están a cargo del Estado. Es el Estado el que tiene que responder por eso. Entonces yo le preguntaba, creo que fue una pregunta cruel, le preguntaba a una priora de cierta comunidad, también de dominicas, le preguntaba yo, bueno, ¿cuál era su responsabilidad, cuál era su deber en ese nuevo modo de vida? Y me respondió la priora, mi primer deber es cuidar de que las hermanas sean enterradas de la mejor manera. Claro, eso parece imposible en el contexto nuestro. Parece imposible. Pero yo creo que esa es una pregunta. Aquí oigo que algunas dicen, allá llegaremos. Yo digo, no hay que llegar allá. Yo digo, no hay que llegar allá. Y precisamente, si lo estoy predicando y lo estoy mencionando en este momento, es para que no se llegue allá. En Holanda, otro país de espantosa decadencia de la iglesia. Entonces, las vocaciones, las hermanas que todavía quedan, algunas vivas, otras momificadas, las hermanas ya no reciben vocaciones. Si les llega una vocación, ellas dicen, mire, estamos demasiado mayores, no hay nadie que pueda servir de maestra. Le invitamos a que entre a otra comunidad o se vaya a otro país. Es decir, son hermanas que se están aplicando la eutanasia. Ya aquí, la última que se muera, pues claro, ya no podrá ponerse el velo, pero que por lo menos lo agarre y lo apriete y se muera. Y se acabó la congregación. Se acabó la congregación. Fíjate que eso no es demasiado extraño. Más de 2/3 de las comunidades religiosas que se han fundado en la historia de la iglesia se han extinguido. O sea, la extinción de una comunidad tampoco es una cosa tan anormal. 2/3, se calcula, de las comunidades que han existido en la iglesia se han extinguido. Y una de las señales de extinción es definir la vida por el trabajo. Una de las señales de extinción es definir lo que yo valgo por lo que yo hago. Esa es una señal de extinción. Porque en el momento en el que tú dices, mi trabajo es extender el reino de Dios, inmediatamente tienes que oír, por favor, una vocecita que te diga en el oído, pero eso lo puede hacer también una señora casada. La señora casada también puede ser catequista. La señora casada también puede servir a los pobres. Un grupo de personas que son casadas y que tienen sus hijos pueden atender, pueden hacer misiones. Hoy hay mucha gente que está haciendo misiones. Hay laicos por cantidades que son misioneros. Yo conozco personas que viven de la predicación del Evangelio. En la ciudad de Bogotá, por ejemplo, hay un caso muy interesante y soy amigo cercano de esta familia. Él se llama Eliodoro, ella se llama María Victoria, Eliodoro Prada, María Victoria Ángel de apellido. Bueno, esta es una familia y ellos viven de la predicación. Son católicos con conocimiento y aprobación del párroco, ni más faltaba. Organizan eventos, seminarios, encuentros, retiros, convivencias, hacen consejería y viven de eso. Y la gente recibe un bien inmenso en esa casa de oración que se llama Casa de los Santos Ángeles. Y ellos son católicos y evangelizan y salen y hacen misiones. Una de las consecuencias, yo diría positivas, de esa revitalización de la vocación bautismal, tal como se planteó en el Vaticano II, es que el laico ha descubierto que no es un sujeto pasivo en la iglesia. Entonces usted no crea que ahora para ser misionero tiene usted que tener un hábito. No. Uno puede ser misionero de muchas maneras. Dios el Señor, de distintas maneras, me ha llamado a predicar en varios países. Y con mucha frecuencia llega uno a un país y dicen, sí, aquí estuvo también un colombiano. Entre los colombianos misioneros laicos que viajan más a prestar ese servicio de manera internacional, está un caballero que se llama Francisco Bermeo, el famoso Pacho Bermeo. Tenemos aquí este otro hombre, gracias por mencionarlo, Marino Restrepo. Son laicos misioneros internacionales, fieles al Papa, fieles a la Iglesia, y viven de eso. De eso viven. Entonces, fíjate que la pregunta, ¿qué es lo que me hace consagrada? ¿Qué es lo que yo quiero ser en la Iglesia? Es una pregunta que hoy hay que hacérsela. Era una pregunta que no se hacía de modo claro, por lo menos no se hacía en el pasado, porque como que el volumen y el tamaño de las obras daba la respuesta automáticamente. Voy a referirme a otra comunidad de dominicas, las dominicas de la presentación, que a principios del siglo XX tuvieron un éxito absolutamente colosal, realmente único. Y yo me atrevo a pensar que casi único en la historia de la Iglesia. Es impresionante cuando uno revisa la historia de las Hermanas de la Presentación, la manera como eso fue diseñado, porque eso fue pensado, y la manera como fue realizado, especialmente por aquellas hermanas francesas que eran las que dirigían esa operación, porque ese fue todo un operativo. Y estas hermanas lo diseñaron, pero es que ahí hubo una confluencia de factores, hermanas muy bien formadas, intelectualmente muy bien preparadas, con una gran claridad en cuanto a los votos y el estilo de vida comunitaria y una coyuntura social preciosa en Colombia. Colombia se estaba abriendo a planes masivos de educación y las hermanas llegaron en ese momento. Entonces el Estado necesitaba lo que las hermanas estaban ofreciendo. Es una coyuntura que luego no se ha repetido. Más bien ahora vemos que el Estado a veces es respetuoso, a veces es irrespetuoso con el tema de la educación por las comunidades religiosas. Pero ¿a qué voy con esta historia? A que una jovencita, vamos a pensar, mi tía, yo tengo una tía que es de la presentación. Una niña, en aquella época, cuando iba a entrar al convento, ¿qué se encontraba? Pues usted sabe lo que es la casa provincial de las Hermanas de la Presentación en Medellín. Esa es una pequeña ciudadela, esas son como 3 o 4 manzanas pegadas. Eso es una cosa gigantesca. Claustros y claustros, hermanas por una parte y por otra. Se raja el pavimento, salen hermanas. Son hermanas, hermanitas y de todos los tamaños, colores, proporciones y edades ahí salen, pero sobre todo había muchísimas jóvenes. Entonces, ¿qué significa ser consagrada? Era una pregunta que no tenía que hacerse mi tía hace todos esos años. Vamos a decir que no voy a pronunciar aquí la cifra por mantener una buena relación con mi tía. Porque esto luego se publica en internet. Pero hace todos esos años, cuando mi tía entra, me imagino yo a mi tía, toda tímida ella, y mira esos corredores infinitos, salones, hábitos para un lado, hábitos para el otro lado, las distintas etapas de la formación perfectamente claras y perfectamente visibles, porque se supone que las postulantes van con esta jardinera, las novicias de primer año van así, las de segundo año van así, las junioras van así, y por el momento culminante hace su aparición como si fuera una epifanía, la madre provincial. Un silencio profundo. Apareció la provincial. No es como ahora, que ahora la provincial, ¡oh, la madre, qué más! Y le, ay, pega. Ahora el respeto se acabó. El respeto se acabó. Por eso me decía una hermana, una provincial, pero no de esta comunidad, sino de otra comunidad, me decía, cuando yo era joven, todo era el respeto a los mayores. Me volví mayor y ahora toca respetarle todo el proceso a las jóvenes. Conclusión, yo no he hecho sino respetar toda la vida. Nunca recibió, porque ella esperaba que cuando llegara a provincial, la iban a respetar, iba a ser venerada, la venia. Entonces, claro, ¿qué era para mi tía hace N años? ¿Qué era para mi tía ser consagrada? Era entrar en ese mundo, en esa colmena. Era entrar en esa colmena, un mundo distinto que tenía de todo, porque los conventos tenían de todo. Había la hermanita no sé qué que hacía los hábitos, había la hermanita no sé qué que era zapatera, había la hermanita no sé qué que hasta remedios hacían las hermanas. Había la hermanita no sé cuánto que hacía. Entonces era como entrar en un mundo. Y por eso las postulantes, las novicias que entraban en ese mundo, realmente podían olvidarse del mundo exterior. Dejaba de existir el mundo exterior. Una postulante que luego se volvía novicia, que luego se volvía juniora, podía pasar 4 y 5 años dentro de un edificio y cuando salía, salía únicamente con su grupo. En ese mundo, no hay que explicarle a nadie qué significa ser consagrada. En nuestro mundo, sí hay que planteárselo. Sobre todo las jóvenes, de modo consciente o inconsciente, se hacen esta pregunta. Porque es que en aquel mundo de mi tía, el mundo de los hace N años, dedicarse a Dios, servir a Dios, evangelizar, buscar la santidad, todo eso iba junto, ahora no. Buscar la santidad le toca a todo el mundo. Ser misionero lo hacen hombres, mujeres y niños. Literalmente hombres y mujeres. Hay mujeres que están haciendo una evangelización, por ejemplo, a través de la música. Ahora en Paraguay volví a encontrarme con una amiga que lleva años evangelizando a través de la música. Se llama Silvia Mariela. La conocen en muchísimos países. Personas como Marta Reyes, que también canta y evangeliza en muchas partes. ¿Y quién conoce o a quién le importa, perdón la manera como pregunto, quién conoce o a quién le importa cuál es la comunidad de la hermana Glenda? Con el debido respeto y cariño hacia la hermana Glenda, ella podría ser perfectamente una seglar que va, canta, da sus conciertos, etcétera, como Marta Reyes o como Silvia Mariela o como tantas otras. Y entre los laicos también hay unos que cantan. Entonces, desde hace mucho tiempo, de su arte y de su canto vive Felipe Gómez, ahí en Bogotá. De su canto y de su arte vive hace muchos años Martín Valverde. Entonces, claro, una joven, hoy realmente se tiene que hacer esa pregunta. Porque cuando uno ve la manera como vive Silvia Mariela, orando para pedir la inspiración de Dios, predicando, sosteniendo la oración, dando retiros, es imposible no ver en Silvia Mariela una persona que está dedicada a Dios. Dedicada. Está consagrada a Dios. Entonces, la religiosa, quieras o no, se lo pregunta. Y si tú ya no te lo preguntas porque tú dices como el viejito aquel, eso ya qué. Ya lo que fue, fue. Que ese es el lenguaje que a veces uno toma. Claro, ya después de unos 20, 30 años, hombre, ya uno dice, yo ya le conozco las mañas a estas viejas, ahora para enredarme por allá en otra cosa, ya aquí ya estoy bien. Hay un cierto conformismo que llega también con la edad y que hace que uno ya no se plantee grandes cambios. Pero los jóvenes sí se los plantean. Y entonces dicen, oiga, pero es que yo también puedo evangelizar de otras maneras. Es que yo también puedo dedicarme a Dios de otras maneras. Y no es solamente voy a ser mamá y voy a tener 13 hijos. No, quizás no voy a ser mamá, quizás no es lo que me atrae, pero me voy a dedicar a Dios. Yo mismo he tenido esa experiencia muy cerca, no solo por este camino de las vírgenes seglares dominicas que algunas de ustedes conocen, no solo por las vírgenes seglares, sino otras personas que no tienen ni siquiera ningún voto. Entre estas personas de Sanctus, por ejemplo, la comunidad que les mencionaba ayer, hay una cantidad de gente que trabaja por Dios, pero de un modo que a mí me parece admirable, admirable. Entonces, en esa pluralidad de vocaciones, de servicios y de haceres, no qué haceres, sino haceres, en esa multiplicación de modos de servir a Dios, ¿qué es lo propio nuestro? ¿En qué consiste ser consagrada? Pues resulta que yo hablo con Silvia Mariela, de hecho, pues hablé con ella no hace mucho, como les dije. Y Silvia Mariela es una persona que está prestando ese servicio de evangelización. Es relativamente joven y ella dice, pues si llega un hombre de Dios a mi vida, con mucho gusto, bienvenido sea. Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Y así muchas otras personas. Otros, en cambio, parecen tener, de un modo explícito o implícito, un modo de consagración. Yo no he hablado ese tema con él, pero me parece que el querido amigo Marino Restrepo, me parece que Gloria Polo, que es otra mujer que se la pasa evangelizando, dando su testimonio. Para quienes no la conozcan, Gloria Polo fue una mujer que fue alcanzada por un rayo. El rayo la dejó clínicamente muerta no sé cuánto tiempo. Su cuerpo por dentro se quemó de un modo espantoso. Pero ella volvió, del umbral mismo de la muerte, volvió. Y volvió con un encargo que ella siente de parte de Dios. Y ese encargo es predicar la verdad de la conversión y la realidad de esos temas que hoy se evitan tanto, el cielo, el infierno, el purgatorio. Y ese es el tema de Gloria Polo. Y Gloria Polo predica a centenares y a miles de personas. A mí me parece que tanto Gloria Polo como Marino Restrepo son personas que en su corazón tienen un propósito de reservarse solo para Dios. Pero hay otros que no, hay otros que están esperando a ver qué pueda suceder. Es decir, no han cerrado inscripciones. Entonces, cuando uno se hace en serio la pregunta, ¿cuál es mi ser en la iglesia? Yo me doy cuenta que la respuesta del Papa Pío, cuando envió la carta Sponsa Christi, es la correcta. Si tú no te sientes llamada, y si no te sientes feliz, y si no te sientes conectada, identificada con esa expresión, esposa de Cristo, si esa expresión no es aquella con la que tú estás vibrando, créeme que las dificultades de identidad van a ser muy graves, muy graves. Porque resulta que hoy, de un modo a veces muy acertado, de un modo a veces exagerado, de un modo a veces heterodoxo, pero en todo caso hay demasiados laicos que están haciendo demasiadas cosas interesantes. Entonces, si queremos que nuestra vida religiosa conserve su centro, el primer y fundamental nombre para tu camino es virginidad consagrada y ser esposa de Cristo. Tu manera de reservarte para Dios es esa. La manera de reservarse para Dios, Francisco Bermeo, que es casado, es darle un puesto importantísimo a la misión. y el hombre se fatiga y pasa mil aventuras y tiene que separarse de su esposa, de su hogar, porque está sirviendo el evangelio heroico y todo lo que tú quieras. Ese es su modo. Pero tu modo, el tuyo, tu modo de ser para Dios es ante todo que tu corazón es para Dios. ¿Y qué significa? ¿Qué aporta ese título? ¿Es únicamente una fantasía así medio romántica? Desde luego que no. La lectura complementaria para esta predicación es el conocido texto, Primera Carta a los Corintios, capítulo séptimo. Ahí nos dice el apóstol San Pablo, la mujer no casada se dedica a las cosas del Señor. Es decir, no es simplemente trabajar para. Yo diría que este es como el centro de esta enseñanza. No es trabajar para. Trabajar para es lo que hace un obrero. Lo esencial no es trabajar para. Lo esencial es, los intereses de Cristo son los míos. Los dolores de Cristo son los míos. Los sueños de Cristo son los míos. La pasión de Cristo es la mía. Y en eso, nadie tiene el lugar que Él tiene. Eso es virginidad consagrada. Eso es. Los intereses de Jesús son los míos. Y por eso, conviene ver la resonancia práctica que tiene un voto virginal. De lo que se trata es de hacerse esta pregunta. ¿Cómo queda mi amado? ¿Y cómo quedan los intereses de mi amado en esta circunstancia? Eso es ser una virgen consagrada. Por supuesto, eso tiene repercusiones en la afectividad, en la sexualidad, en las emociones, en los sentimientos. Pero antes de llegar a esa parte, lo primero es Jesús, sus intereses, su corazón. ¿Cómo está mi amado? ¿Cómo queda Él aquí? ¿Cómo queda su nombre? ¿Cómo queda su gloria? Y digo que es una implicación práctica, porque así es como obra una esposa con su esposo. Vamos a suponer que hay un cierto caballero que es especializado en ingeniería hidráulica, sistemas de riego, cosas parecidas. Y este es un hombre que ha hecho grandes proyectos, que le han reportado mucho dinero, pero últimamente no logra conseguir un buen contrato, no se encuentra en su mejor momento. La esposa de ese señor viene con un grupo de señoras, de un grupo de oración, a esta casa. Y la señora se da cuenta que aquí hace falta un sistema de regadío. Ella está pensando en su esposo. Ella está pensando en qué necesita el esposo. Ella está en su retiro, pero tiene el corazón con el esposo. Eso es ser virgen consagrada aplicado a Jesucristo. Es que cuando yo entro a un salón de clase, si todavía podemos conservar colegios, porque eso está por verse, pero vamos a suponer que sí, con el favor de Dios, yo entro a un salón de clase y mi pregunta es, ¿cómo hago para que Jesús lo amen todos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo hago para que a mí Jesús lo acepten todos, lo sirvan todos? Si estoy en una casa sacerdotal, o si estoy en diálogo con un sacerdote, entonces, como soy religiosa y amo a Cristo como mi esposo, lo que yo veo en el sacerdote es el representante de ese Cristo, el administrador de la sangre de mi amado. Así miraba Santa Catalina al sacerdote. Este es el que administra la sangre de mi amado. Fíjate cómo al mismo tiempo supone un gran amor, una gran veneración y un gran respeto por el sacerdote. Es un amor inmenso al sacerdote, pero un amor desde una apropiada definición de la relación. Eso es ser virgen consagrada. Este es el que administra la sangre. Y entonces, si yo estoy en una casa de ancianos, soy una virgen consagrada, ¿yo qué miro? Yo miro la presencia de la pasión de mi amado ahí. Yo veo la cruz de mi amado ahí. Yo veo que mi amado me muestra sus llagas y su dolor ahí. Eso es ser consagrada. Fíjate que no es un asunto exactamente romántico. Es un asunto teologal. No es una especie de amigo imaginario, ¿no? No es una especie de fantasía prolongada en la cabeza. Hagamos de cuenta que yo soy casada. No, no es propiamente una fantasía, es un hecho teologal. Es la presencia de Cristo en el anciano, en el niño, en el enfermo, en el inmigrante, en el desplazado, en el desposeído. Es la presencia de Jesús. Entonces, si por algo se debe caracterizar la religiosa, es porque tiene como una antena para reconocer en todo la presencia de su amado. Y de inmediato le preocupa, y de inmediato le hace sufrir, si ve que su amado no es amado. Eso es lo que le hace sufrir. Observa que si una religiosa tiene este tipo de convicción, pero la tiene en el fondo de su alma, mira, el Estado les puede quitar los colegios, los orfanatos, los hospitales, pueden cerrar todas las obras y esa religiosa seguirá siendo religiosa. Porque ella seguirá buscando en dónde en la sociedad, en dónde en las familias, en dónde en el mundo hace falta la presencia de ese amado. Y el sagrario, pues será el lugar de las confidencias. El sagrario será el lugar de la conversación íntima, cercana, poética, amorosa. Y de nuevo, aquí no se trata simplemente de una fantasía, de un romance allá en tu imaginación. Se trata de la realidad de un Cristo que se ha entregado sin reservas y que indudablemente tiene mucho para dar, especialmente a aquellos que tienen tiempo y ganas de recibírselo. Porque muy a menudo esos laicos, incluyendo los que realizan maravillosos trabajos de evangelización, por su misma condición, tienen que darle prelación a otras cosas, por su misma condición. En cambio, tú no. Tú no tienes otro interés, tú no tienes otra mirada. Entonces, tú estás en una posición privilegiada para disfrutar de la presencia de Cristo, de las confidencias de Cristo. Eso es ser esposa. Que los secretos del amado entren en tu corazón, que tú le conozcas el estilo a Jesús, que tú te acostumbres al tono de su voz. Dice el capítulo 10 de San Juan, mis ovejas conocen mi voz. A nadie se aplica mejor ese versículo que a aquel corazón que está acostumbrado a oír a Jesús, hasta el punto de que el tono de la voz de Jesús te resulta música en los oídos. Así sucede cuando hay verdaderamente amor. El día 7 de julio de 2010, murió mi madre. Ella estuvo inconsciente unos días antes de morir, por lo menos hasta donde nosotros sabemos. Tuvo un daño cerebral bastante grande. Estaba inconsciente. No hablaba, no respondía. Algunos dicen que sí un poco, que en otro poco. Desde la operación, la mitad izquierda de su cuerpo no respondió absolutamente nada. Estaba como muerto y flácido además. Pésima señal. Fueron unos días muy duros, por supuesto, para nosotros como familia. Pero hubo una luz muy bella y muy significativa que con toda confianza les voy a compartir. Ella no habló durante esos días, pero asegura mi tía, y es por casualidad la misma tía religiosa de la que he hablado, de los N años, Asegura mi tía que sí hubo una frase que dijo mi mamá, prácticamente la única frase que dijo durante esos días, por lo menos que alguien la haya escuchado. Y esa única frase fue, saludos a Chicho. Ustedes saben que Chicho es el esposo de ella, mi papá. Eso fue lo único que ella dijo. Como quien se despide. Saludos a Chicho. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque se supone que su cerebro no estaba funcionando. Se supone que ella estaba cerca a la muerte cerebral. Se supone. Pero después de 50 años de matrimonio y súmele los años de noviazgo, parece que Chicho, el esposo, está tan increíblemente grabado en ese cerebro que aún ese cerebro, medio muerto, todavía tiene un pensamiento, uno, para el esposo. Eso es estar casada. Ese es el tipo de amor que ha de tener una religiosa. Como una especie de divina obsesión, como una especie de constante orientación, como una especie de intimidad que no cesa, a eso llamaba Catalina de Siena la celda interior. Como que estando con todos, nunca dejo de estar con él. Como que hablándole a muchos, nunca dejo de escucharle a él. Como que buscando muchas cosas o resolviendo muchos asuntos, en realidad solo le busco a él. Eso es virginidad consagrada. Ese es el corazón de la vida religiosa toda, pero especialmente de la vida religiosa femenina. Yo les invito a ustedes a que renueven la alegría de su consagración reconociéndose amadísimas por Dios, amadísimas por este Jesús al cual ustedes tienen el derecho, y yo digo casi el deber de llamar esposo mío y amado mío. Y desde ahí se empieza a entender todo lo que digamos sobre vida religiosa femenina. Con el favor de Dios seguiremos comentando otras dimensiones, como es la de hermana y la de madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.